en la provincia de Córdoba, Matías Prats Radio en Villa del Río y las online, pasionporeldance.com, Queimada Radio, Radio Monteregale Web, también bravisimasocialradio.com y positivafm.es, que emite también en FM en Granada en el 100.1 y en Loja en el 100.7. Y nada, que yo me despido, que ha sido un placer estar contigo y que ya sabes, la semana que viene te traigo mucha más música house aquí en This is House. Sé feliz, un abrazo enorme y hasta la próxima semana.
Bienvenidos, bienvenidas. Aquí empieza Underground.
Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas al sótano de la onda local de Andalucía. Y bienvenidos y bienvenidas una semana más al escaparate de la contracultura. Bienvenidos a Underground. Esta noche, porque es que ya entre entrevistas especiales y todo el jaleo, hace pues a lo tonto casi un mes que no cuento con los colaboradores habituales de nuestro programa. Y he dicho, ya stop todo, paremos máquinas y volvamos a reconstruir nuestro underground de siempre. Hoy tendremos a Josemi Carrasco, nos viene a hablar de un grupo que yo he escuchado muy poco sobre ellos y sé que él me va a contar mucho. Tenemos a Belde System, que nos va a hablar de Eurovisión, es lo único que me ha dicho. Y tenemos a LX, que nos va a hablar de una peli mítica de terror de nuestro país. Todo eso y mucho más a partir de ya, así que no vamos a perder ni un segundo porque estoy deseando charlar con todos ellos y arrancamos Underground.
Underground.
Vamos a arrancar con él, con Sagan Humo y esto que se llama Trash Issues.
Yeah.
Pues vamos a empezar las cosas como tenemos que empezar las cosas, por el principio. Y el principio siempre es saludar a nuestro compañero José Miguel Carrasco. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Estoy de agua hasta lo mismísimo, pero vamos.
¿Cómo vas en la barca?
Como todo el mundo, supongo, ¿no? ¿Cómo? A ver si, joder, a ver si ya nos da una tregua el tiempo que vaya tela.
¿Cómo era la canción esa que
tenía que suspender asistencia a conciertos y todo, claro, aquí en casa, jueves, achicando agua, no pude ir a ver a Parque Sur, ni a ver a la Tana.
Qué locura, en fin. Es que ya llega un punto, bueno, y hoy estamos un poquito mejor, pero parece ser que hasta incluso después de Semana Santa podemos tener agua, o sea que...
Eso dicen, pero bueno, no sé, a ver si ahora a partir del lunes, creo, ¿no? Nos
sí, da un poquito de respiro.
Y estamos unos cuantos de días que no vamos a humedad por todos lados.
Que es necesario también, un poquito de sol, nosotros somos sí, de sangre caliente, tanto tiempo encerrado en casa.
Queríamos agua, ¿no? Y el agua viene bien y demás. Joder, lo que pasa es que sin pasarse, hace unos días leí una noticia en el diario en el que yo escribo, en el diario de Sevilla, que decía que todos los pantanos de la provincia, los pantanos de Sevilla, estaban desaguando, claro. Y la cantidad de agua que llevaban desaguar era la suficiente como para llenar el pantano de Melonares, que es el más grande de todos.
¡Qué pasada, qué locura! Bueno, yo espero que no vivas al lado de ningún río ni de ninguna historia que se te pueda desbordar ni nada de esto.
No, hijo, pues casi peor, porque vivo al lado de un olivar que está un poquito más alto que la parcela mía, que los jardines míos. Ya sabes que yo vivo en el campo,
sí,
¿no?
Sí,
el camino de Sevilla y Carmona.
Sí.
Y el puto olivar ese, cuando llueve mucho, como todos estos días, se convierte en una inmensa laguna.
Wow.
Y el cabrón desagua sobre mi jardín, con lo cual tengo que tener, y bueno, y con lo que sube también el nivel freático, y se me inunda el sótano, ¿no?, donde tengo la bodega. Y aquí pues tengo en casa tres bombas, una desaguando agua del pozo, otra desaguando agua de la bodega, y de vez en cuando pues tengo que poner también una tercera para desaguar agua del porche, cuando es mucho la que me tira el olivar, con lo cual veremos a ver la factura de
la luz
que me llega. Y no, estoy temiendo porque tengo la puta bomba puesta todo el santo día. En fin.
Bueno, lo que no te ha gastado cerveza en estos conciertos que se han suspendido, pues lo vas a pagar de
no,
luz.
No, los conciertos no se han suspendido, los conciertos han seguido para adelante. Yo he sido el que he tenido que suspender mi asistencia.
El que ha suspendido eres tú, exactamente.
No puedo irme de aquí vigilando un nivel de agua.
Madre mía. Bueno, esto es lo que está pasando en nuestra comunidad, después del paso de muchísimas borrascas, de muchísima lluvia. Nosotros esto no lo entendemos así. No sé si tú has visto el vídeo, se le ha hecho viral a Jorge Cadaval hablando en gallego por el puente de Triana, que es, yo creo que es de los joya, del humor, o sea, me parece increíble, maravilloso. Y bueno, pues al final nos lo tomamos con humor, pero realmente por dentro todos, es como el dicho, no estoy enfadado, pero me da mucho coraje. Estamos ya encorajados con el agua. Oye, vamos a hablar de un grupo de música. Yo he escuchado muy, muy poco, Josemi, de Pinocho Detective. Muy poco.
Pinocho Detective. Pues eso es lo que pasa, que la gente no ha hablado, no ha escuchado hablar mucho de, a pesar de que llevan ya casi 20 años de carrera, ¿no? Es la banda de Fran Pedrosa. Fran Pedrosa es el chico este que tocaba el bajo, por ejemplo, en La Glory y en algunas otras bandas. Y entonces, pues, los Pinocho Detective, digamos que el universo musical de Pinocho Detective es su proyecto personal, ¿no? Porque él canta muy bien, compone muy bien, es uno de los mejores compositores de canciones que hay en Sevilla y probablemente en Andalucía y en España, si seguimos tirando, abriendo el abanico. Y las canciones suyas son ventanas abiertas a la sinceridad, ¿no? Con una poesía que se funde con acordes que a mí me sorprenden muchas veces y me emocionan la mayoría de las veces, ¿no? Y él, pues claro, él es el alma y la voz del grupo, y ya te digo, lleva pues prácticamente dos décadas tejiendo historias que navegan, no sé, entre un humor muy inglés que tiene, la melancolía, entre lo más íntimo y lo más universal, ¿no? Un sonido propio fiel a la esencia de Frank, que es un tío que se está siempre dispuesto a reinventarse. Y ya te digo, vamos, desde que empezó en 2006 para acá, después de haber dejado la banda con la que tenía, la banda que se llamaba Monoplaza, que estaba en el sello de Paco Trilita, una vez que cerró Trilita, ¿no? Creo, ¿cómo se llamaba el sello? Indor Records, creo que se llamaba. Y cuando dejó esa banda, pues fundó esta de Pinocho Detective, y ya llevan varios discos. El último de ellos, que lo han sacado a final del mes pasado, a final de febrero, con un título que define muy bien la personalidad suya, se llama La Desilusión Intacta.
¡Madre mía!
Y lo presentaron, y lo han presentado hace unos días en la Sala X, y allí estuve para verlo, sin hacer muchas alaracas, ¿no? No hicieron una cosa gorda, presentaron casi todo el disco, porque allí en realidad decían ellos, aunque estuvieron también la banda de Ana Chufa and the New Deal, abriendo la noche, que los verdaderos protagonistas de la noche era su agencia de representación, que la llevan entre Manolo, que es el batería, era batería de All the Glory, y Raquel Lao, que es la batería de Amphetamine Discharge, y también tiene con el nombre que le han puesto a la agencia de representación. Objetivo Paz Mundial.
Anda, que... A esta gente lo que le gusta es el caso neutro, digo en serio.
Y siempre, y ya te digo, vamos, yo sí he visto muchas veces a Pinocho Detective, además en varios formatos, ¿no? Porque normalmente ellos actúan en salas más pequeñas de Sevilla y lo tienen que hacer con formatos más acústicos y demás, pero también los había visto en eléctrico, y este concierto del otro día fue el mejor que le he visto hasta ahora, ¿no? Mira, tío, que de manera de sonar en directo la canción Fiestas Populares, por ejemplo, que está en este último disco, ya desde el comienzo del concierto, creo que esa fue la segunda, y la tercera también, probablemente Los Candados, la que ha compuesto con Franquito, uno de los guitarristas de la banda de Ana Chufa, ya ves, aquí casi todo se queda en casa.
Claro.
De las mejores, vamos, que ya desde el principio del concierto esparcieron la magia que iba a seguir. Y en la banda suya, además, hay un guitarrista que se llama Daniel, el batería, no me acuerdo cómo se llama, y otro, ellos en realidad son un trío, digamos, el núcleo, ¿no? Son los que siempre que pueden se unen en el local de ensayo, los que crean las canciones sobre las letras y la composición primera de Frank, pero luego tienen un cuarto miembro que es Irra Diezma, que es el guitarrista que estaba con ellos en All the Glory, es el guitarrista actual de Señor Chinarro y es guitarrista de 700.000 bandas, ¿no? Y entonces, claro, no puede estar, digamos, a tiempo completo con estos Pinocho Detectives, y lo que hace es que se une a ellos algunas semanas antes de cuando tienen algo gordo, ¿no? Ya sea un disco que vayan a grabar, o ya sea un concierto así apetecible, grande, como era este caso, con lo cual, pues, te digo, Israel Diezma es uno de los mejores, si no el mejor, guitarrista de Sevilla. Y aunque todos los bises de este concierto, prácticamente todos los hizo Daniel, ¿no? Porque ya te digo, digamos que es el guitarrista fijo de la banda, ¿no? Y son muy meritorios, pero oye, cuando salieron para los bises, en el primer bis hizo Israel uno que valió por toda noche completa.
Claro.
Vamos, ya te digo, la banda esta, y además las canciones, es que las canciones de Fran Pedrosa son buenísimas y él las canta muy bien, y además son canciones completísimas. Ya, para terminar ya de tanta palabrería, sí, yo lo que te puedo decir es que una sola de las canciones que interpreto o que interpreta en un concierto Pinocho Detective, de las que escribe Fran Pedrosa, tiene más acordes que todas las de un concierto completo de la mayoría de los compositores de sevillanos, vamos.
Wow, madre mía.
Así que ya te puedes imaginar.
Con esa nos quedamos.
Esa que vamos a poner, ¿eh?
Vamos a escuchar, sí, ya la tenemos ahí de fondo, ya la de Los Candados, así que vamos a quedarnos con Pinocho Detective. Compañero, si tienes que una barca o algo, llama, ¿vale? Que te la mandamos.
Vamos, en principio con las bombas evito que el agua entre en casa. Hombre, verás tú, quiero decir, aquí los niveles no son tan altos y eso como para que andemos ahogándonos o que tengan que venir a salvarnos.
Si el
problema es que si es lo suficientemente alto, algunas veces, sobre todo si dejamos que el agua se expanda sin quitarla.
Claro, claro.
Como para que entre en la casa.
Yo te digo que si te ves que sube. Que si sube
aquí
mucho.
Lo peor que nos puede pasar es que estemos todos todo el día, toda la noche, con dos fregonas quitando agua, que eso bueno, es
si,
muy cansado.
Si sube mucho, todo llama, vamos, compañero. Hasta la semana que viene.
No creo que llegue últimamente con unos arreglos que hice en el coche y con las bombas de achique y esto que estamos funcionando de mano. A eso no. Ya hace un par de años o así que no llegamos y espero que no lleguemos tampoco ahora.
A mí me encanta.
Está cayendo y todo. José, no ha llegado. Pero sería lo peor. Ya tengo que en la tele no creo que nos vayan a ver
subiendo con un helicóptero y nada de esto. José Mi Carrasco, hasta la semana que viene.
Espero que no.
Adiós.
Venga, hasta luego.
Imposible no venirse arriba con música como esta. Esto es demasiado comercial para ser underground. Abel de System, buenas noches. ¿Qué me estás liando en el programa, tío?
Pues he venido otra vez con algo que tampoco es muy underground, la verdad.
No, es que
ya hemos hablado aquí varias veces.
Esta sección la vamos a llamar mainstream. Está en underground el programa y ahora mainstream.
Sí, o la sesión Eurovisión, vamos a ver, ¿no? La sesión Eurovisión.
Que venimos Eurovisivos, no, vale, guay.
Venimos Eurovisivos, sí. Vamos, ya hemos hablado varias veces que, bueno, que Eurovisión es algo así muy mainstream, eso es verdad, que se localizan ahí...
Espera un momento, porque yo tengo que tranquilizar a la audiencia. No vamos a escuchar a Melody, tranquilos. Melody no va a sonar en Underground, al menos hasta que Abel diga, oye, pues voy a poner a Melody, que por cierto, no sé si has escuchado la última versión de la canción de la Melody, que ahora se parece a Lady Gaga.
La última no la he escuchado, creo.
Es Lady Gaga de dos hermanas, ¿eh? Con esto te lo digo todo, o sea, es que me suena los arreglos, la intención de la producción, quien ha intentado que se parezca a Lady Gaga, Melody. Es una cosa como muy grande, pero no va a sonar Melody, va a sonar otra cosa, ¿verdad, Ben?
No, hemos tirado por otros países diferentes, vamos, no, porque yo tenga nada en contra. Yo, es lo que digo, no soy un súper seguidor de Eurovisión, pero es verdad que algo que me entretiene, siempre lo he dicho aquí también, y vamos, y pareja lo, si es más que yo, seguidora.
Que yo lo veo, ¿eh? También, ¿eh? Sí, Eurovisión, no, está guay.
Yo, a menos que coincida, que por lo que sea no pueda, pero bueno, luego me suelo ver las canciones, ver quién ha ganado, qué han traído los países, bueno. Y que soy muy friki con esto también. Tengo recuerdo y memoria de canciones de, yo que sé, a lo mejor quedaron los 15, ¿no? Bélgica en 2003, pero yo me acuerdo de la canción porque se me quedó, ¿no? En la mente.
Sí.
Y bueno, y esta vez en verdad he decidido traer especialmente lo de Eurovisión por la canción que vamos a escuchar después, porque este año yo voy con Estonia, ¿no? Porque han cogido a Tommy Cash, que es un artista que me gusta mucho.
Lo han
cogido para representar a Estonia, ¿no? Y ha hecho una canción que se llama Espresso Macchiato.
Oh.
Que, bueno, es del estilo friki, ¿no? Hoy vamos a hablar, además, ¿no?, de los diferentes estilos, ¿no?, que hay un poco en Eurovisión, que están las cosas friki, los países que deciden llevar metal, que tú sabes que a mí me gusta mucho.
Sí.
Está viendo que Finlandia sigue en su norma, ¿no?, de llevar cosas así metaleras. Incluso Lituania, ha visto, este año lleva un rollito así, parecido como Nirvana y demás. Pero lo que más prima normalmente es la electrónica. He visto que hay muchísima electrónica de estos años para acá, especialmente. Yo creo que desde Euforia, desde que esa canción
incluso
tanto y ganó.
Incluso de antes, o sea, en los 90 ya empezaba a meterse mucha electrónica. Me acuerdo yo que finales de los 90 creo que ganó una chica llamada Gina G, porque fue todo un pelotazo la canción. Y era el bacalao que nosotros escuchábamos aquí, ¿no? Una canción electrónica noventera. Y poco a poco ha ido la electrónica adueñándose de Eurovisión, y es que el 80% de Eurovisión y lo que suena es electrónica.
Sí, yo lo he visto que, vamos, incluso eso, la electrónica como que engloba a los diversos estilos, ¿no?, porque los que van con una estética friki y el show y demás, la música suele ser electrónica, lo hemos visto otros años pasados. El rollo, como he dicho, de Euforia, ¿no? Típica diva con buena voz cantando alguna canción así, siempre tiene su parte también electrónica. Y es como que algo que prima, yo supongo que...
Y además se ha mezclado,
otras veces.
Se ha mezclado la electrónica con música folclórica de diferentes países, como los Balcanes, ¿no? Y toda esta historia, ¿no? O sea, me acuerdo de Berska... Berska, no me acuerdo qué es el apellido, porque todo esto es en un idioma que yo no entiendo. Berska Serduska, ¿no? Creo que era... Con la canción tenía sonido balcánico, y en muchas ocasiones se ha mezclado esos sonidos folclóricos con la electrónica. Es que está todo ahí muy metido, metal, electrónica y mucha balada.
A mí la verdad que eso es algo que aprecio y que me gusta, porque lo que más me interesa además de Eurovisión es muchas veces conocer la parte un poco cultural y folclórica de cada país. Incluso no me gusta que necesariamente lo tengan que hacer en inglés algunas veces, no es que lo obliguen, vamos, porque no es necesario, pero que a veces lo hacen y digo, mira, hazlo en tu idioma natal, ¿sabes? Que porque esto, yo qué sé, al fin y al cabo estamos viendo ahí la diversidad cultural, ¿no?, que hay en toda Europa. Y bueno, menciona también que no es solo Europa, por este año he visto, por ejemplo, Australia lleva desde 2015, ¿no?, que Australia está un poquito lejos, pero bueno, es como unos invitados, ¿no?, que metieron ahí también, que este año, dentro de los frikis, porque he visto el videoclip pero no he visto el show, parece un estilo friki, pero es muy como Tommy Cash, además, uno de los favoritos que por lo menos he visto yo para este año, de los que más me ha gustado.
Es curioso que siempre la tendencia también, hasta España pasó por ahí, de llevar algo friki. Pues es curioso esa tendencia también. Siempre hay los lobos estos, que no hace mucho, los de los que llevaban la cabeza del lobo, Lordi, que ganaron Eurovisión con esas máscaras, ¿no?, y ese sonido metal. en España
se mezcló, por ejemplo, el metal
con el friquismo.
No el absurdo, sino ahí con esos maquillajes y tal, ¿no?
España sí. Con el chiquilicuatre. Bershka Serduska también era un friki. Cantando una canción que era muy muy divertida, ¿no? Pero era un hombre transvestido muy 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 espectacular, muy raro. En fin, sí. Que siempre hay algo friki. Es curioso que siempre hay algo friki.
Sí, bueno, y por ejemplo la que he puesto así para iniciar, porque es una muy reconocible, la del tan famoso el hombre del saxofón, ¿no? El Saxy
sí.
Guy.
Sí.
Que eso creo que fue en 2010 y luego volvieron a repetir en 2017. Yo sí. Lo recuerdo con otra canción también, con su leitmotiv en, ¿no? De con el saxofón, porque se te queda en la mente. Y eso es lo que creo que hoy día además sorprende. Todos tienen ese complemento. Yo estoy viendo Malta, por ejemplo, tiene un rollo también muy guay de este año, que es como un poco de rap ahí, pero también meten electrónica. Y pues la verdad, este año tengo ganas de verlo, a ver qué tal. Todavía creo que no han pasado, eso no lo sigo yo tanto,
pero
no han pasado todos los filtros que están.
No, yo creo que de las favoritas, creo que está Dinamarca, con una chica rubia que canta espectacular, una canción dance. Pero también hay muchas papeletas para el latte, para el expreso machiato este de Tommy Cash, que es la canción friki, pero si te paras a escucharla está hecha desde un punto de vista muy serio, aunque sea ese tipo de música. Escúchame, no es fácil hacer lo que ha hecho Tommy Cash, que es lo que me resulta curioso, ¿no? Además me recuerda a Tommy Cash, al que fue pitaron de en medio el año pasado, que cantaba el Europapa.
Sí.
Pues ahí, ¿no? Están ahí uno con el otro, ¿no? Sí, estilo de pelo rubio largo y de cosas así como excéntricas, ¿no?
No, además, eso es lo que digo. No es que hayan cogido a alguien así excéntrico, nuevo, que solo se apuntó al concurso o lo que sea, sino que, a ver, artistas del tipo como este hombre suelen rechazar este tipo de ofertas. Hemos visto artistas muy conocidos muchas veces, o del underground, como estamos hablando. Hay veces que no les conviene o no les gusta la idea de participar en ese rollo político de Eurovisión y demás. Él, sin embargo, es que no creo que esté traicionando para nada a su forma de ser, porque si vemos todos sus videoclips, sus canciones, todas tienen una estética y un estilo que entra y casa perfectamente con lo que es Eurovisión. Por lo tanto...
¿Y tú cómo crees que a Tommy Cash le ha dado la historia de... Venga, me presento a Eurovisión?
Pues no lo sé. No sé si le habrá llegado de que se lo han propuesto desde allí, porque no sé si eso viene del país, ¿no? Si es verdad que yo no sé si él se lleva bien o no con lo que viene a ser el gobierno o en su país en general. Imagino que sí, si no nos representas, ¿no? A tu país, imagino que si aquí en España alguien no es muy patriota o incluso tiene recelo contra el país, pues algo como ni jugaría con la selección española ni cantaría en Eurovisión, ¿no? Pero no lo sé, no sé si habrá sido su propia idea el que él lo haya buscado y haya propuesto una canción de sus productores, no lo sé. Recientemente colgó un vídeo así un poco conflictivo, digamos, o sea, para adultos en YouTube, que es como una especie de olimpiada, pero del sexo, ¿sabes? No se ve nada explícito, aunque hay un making of en el que sí que contrató a actrices y actores porno, por ejemplo, para hacer el vídeo. Pero es gracioso, es como el lanzamiento de peso, pues es algo así, rollo sexual, ahora el levantar a una mujer así, no sé qué, y es una excentricidad increíble. Entonces, bueno, yo espero... Es un poco por el directo, porque hay como una parte de la canción que estaría bien que fuera como una voz en off de fondo y no la hiciera él. Sin embargo, en la actuación he visto como que también la hace él y queda un poco raro. Pero bueno, normalmente después en la gala lo mejoran todo, el show es mucho más...
Yo lo único que digo...
Lleva coros o lo que sea.
Que muy seguro tiene que estar el de quedar bien de posición, ¿vale?
Sí.
Porque si no, es un desastre para su carrera.
Sí, porque...
Te enfrentas a un jurado muy muy implacable de toda Europa. Y tu carrera musical está ahí. O sea, muy seguro tienes que estar, si ya tienes una carrera, de enfrentarte junto a gente que quizás es más amateur y que te puede pasar por la derecha, pero de una manera rápida.
Totalmente.
¿Eh?
Eso es un riesgo, evidentemente. La gente así más nueva, que no tiene mucho que perder, pues es como una ventana, ¿no? Una posibilidad a
¿Te recuerdo?
Para que te conozcan, ¿no? Pero...
¿Te recuerda las tatús? ¿Te acuerdas de Tatú? De...
Sí, sí, sí. Además me acuerdo, fíjate, del año que te he dicho, en 2002, 2003, recuerdo su actuación perfectamente.
Claro.
Ni ver ni voice, ya se llamaba canción, claro. Para que tú veas.
Pues no ganaron, quedaron fatal. Y poco después se separó el grupo, porque estaba estigmatizado. Sí. O sea que, al final, Eurovisión no es... cuestión baladí. Escúchame, te están viendo 300, 400, no. 500 millones de personas que algunos consumen música.
Aquí en España, algunos casos cuando se llevaba al ganador de Operación Triunfo también. Claro. No digo que marcaran, o sea, que fuera la tapa de la tumba, ¿no? Como se diga, la lápida, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, aquí he puesto una. Alemania este año va, por ejemplo, mira, la nota que había anotado aquí es Alemania ves mal. O sea, para que yo diga que Alemania es ves mal, porque ves ya no estuvo bien de por sí, ¿sabes? Pues imagínate cómo va Alemania con la chavala. A lo mejor tuvo un mal día en la actuación, no digo yo que después no lo vaya a hacer bien la chavala, ¿no? Pero cae un poco...
¡Ay! ¡Ay, tanta agua!
Ay, que si yo, me ha ido por otro lado.
¡Te está ahogando!
No digo que hay un poquito de todo.
¿Te me ahogan directo? A ver.
Y te contagio.
No, quita. Bueno, vale. Entonces vamos a escuchar el Espresso Macchiato.
Espresso Macchiato con José.
Esta es una de esas fricadas. A nosotros nos viene muy bien porque nos da contenido para el programa, ¿verdad, Abel? O sea, que haya fricadas, claro. En Eurovisión. Sí,
esta semana no tenía muy claro qué traer, no, que tenía más chat y cosas, ¿sabes?
Pero fíjate, o sea, en un programa como Underground, hablando de Eurovisión, porque hay fricadas en Eurovisión, entonces nosotros tenemos, claro, que estar ahí. Esta es la parte que nos interesa.
Claro, lo que me gusta es que después de escuchar a alguien Espresso Macchiato diga, ay, quién era Tommy Cash, y busque sus cosas y cuando vea los vídeos, las canciones, disfrute porque es un genio.
Bueno, pues vamos a escuchar el Espresso Macchiato de Tommy Cash. Abel, mejórate esta tos, anda. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Macchiato, 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 por favore, espresso macchiato a Corneo. Espresso macchiato.
Ciao bella, I'm Tommaso, addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse me. My days are very busy, and I just own this little ristorante.
Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, no stress, no need to be depresso.
Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato a Corneo. Espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso.
Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, no stress. It's gonna be espresso.
Espresso macchiato. Espresso macchiato. Espresso macchiato.
Underground.
Seguimos en el underground de esta noche con el terror, que esto nos mola, nos encanta el pasar miedo. Y hacía tiempo, entre entrevistas y demás, a LX, no sé si cuánto hace, un mes o así, que no entrabas en underground, por lo menos, ¿no? Buenas noches.
Buenas noches, bro, ¿qué pasa?
Un mes, ¿no? Más o menos, puede hacer tranquilamente que no conectaba contigo. Es curioso, ¿eh?
Y llevas un mes ahí olvidado, ¿sabes?
Digo, no, se acabó. Vamos a parar todo, porque claro, hemos tenido varias presentaciones, mucha música, mucho artista. Pero claro, sabéis que, y eso lo sabéis todos los colaboradores, que underground es esto realmente. De vez en cuando viene alguien externo a contarnos sus movidas, pero que underground lo que nos gusta es pasar este ratito friki en el sótano de la onda local de Andalucía. Y yo os echaba de menos a todos, a Josemi, a Abel, a ti. Y digo, esta semana se acabó, no hay nada, no quiero, no se cierra nada, y vuelvo a estar con mis compañeros y colaboradores del programa. Nos vamos con el terror. ¿De qué vamos a hablar hoy, Ale?
Pues hoy, por ejemplo, vamos a hablar de una peli que me flipa, española, de, bueno, terror, ciencia ficción. Yo creo que es más ciencia ficción, acción, ¿no?
Sí.
Pero tiene también gore y la verdad que es muy guay. Esa peli es Acción Mutante.
Hombre, por favor, mítica película, muy friki del cine de nuestro país, y además yo creo que no muy conocida ni muy respetada. Es curioso.
Sí, la verdad que de Alex de la Iglesia todo el mundo recuerda antes El Día de la Bestia, y esta peli la verdad que está ahí como un poco en el olvido, creo yo, ¿no?
Antes
del 92 también, ¿no?
Pero antes de hablar, fíjate, en 92 además, antes de hablar de Acción Mutante, Alex de la Iglesia, que tuvo un crecimiento brutal porque hacía cosas increíbles, ¿no? Como Acción Mutante, El Día de la Bestia y demás, pero que últimamente pilota raro. La última serie que ha hecho en 1992 es de verdad, no es, no sé cómo calificarla.
A mí no me ha gustado, la verdad.
Es extraña, no. Falla en muchas ocasiones. Ya no el tema del guión, de que si Sevilla es así o no, sino en la propia ejecución de las imágenes de la serie, ¿no? Hay una explosión, un coche que da 20.000 vueltas de campana, pero la chica se baja sin ningún rasguño y entra donde ha habido esa explosión, que ha mandado el coche dando vueltas a tomar por saco. Y ella puede entrar donde ha sido la explosión.
Está con pinza.
Claro, todo muy...
un poco chungo. Tío, también es como todo. Casi todos los directores tienen pelis que molan y también tienen truñazo, por ejemplo, la del bar.
La de las brujas de Zagarramundi tampoco es...
La de las brujas es horrible. Sí. Pero, por ejemplo, la de la comunidad, tío, es un peliculón.
Sí, 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 verdad.
La comunidad es un peliculón, tío. Y yo qué sé, tiene muy cosas buenas y cosas malas. Y últimamente, la verdad, con 30 monedas empezó bien la primera temporada, pero se le fue yendo la olla conforme avanzaban los capítulos, tío, y se fue toda la mierda, creo yo.
Sí, sí.
Y ya la última temporada surrealista. Ya, sí.
¿Y por qué te quieres fijar en Acción Mutante en sí?
Porque Acción Mutante, tío, en la época que se hizo, o sea, en el año 92, creo que es la primera película española de ciencia ficción, acción, creo que es una joya, ¿sabes? Que, hostia, en los 90 no se hacían películas de este estilo, ¿sabes? Y hacer una película de este estilo encima... La primera película que tiene a Resine de malote.
Con actores como Antonio Resine, que es uno de los mutantes, es uno de los cyborgs, o sea, es una cosa curiosísima.
Sí, es el jefe de la banda. Realmente son una banda de lisiados, no son mutantes, porque ahí tienen unos aparatos. El jefe, que es el Antonio Resine, que tiene como la cara quemada. Hay unos siameses que están pegados por el hombro, hay uno que no tiene pierna que lo llaman quimicefa, hay otro que es grandón, que es M.A., Amancio González, ¿sabes?
Sí.
Y la verdad que combina muy bien la ciencia ficción, el humor, el gore, la verdad que está muy, muy bien. Salen ahí en un elenco de actores guapísimos, ¿sabes? Sale Santiago Segura, sale un montón de peña, ¿sabes? Conocía... Quique San Francisco, yo qué sé, tío, es que están todos en una situación y en un género
que aquí en España pocas veces se ha repetido, creo yo.
¿Tú qué crees que si le pudiéramos preguntar a Antonio Resines sobre Acción Mutante, tú qué crees que diría?
Pues la verdad que yo creo que Acción Mutante Resines la tiene bastante olvidada, creo. Creo, ¿eh? No lo sé. Pero
no se suele hablar de esa película.
Para recordar, ¿no? Porque Resines, el registro que ha tenido durante su carrera es casi siempre el mismo.
El bonachón. Papel. Sí, bonachón.
O lo han puesto de maltratador, lo han puesto ahí de medio careturro, en fin. Pero este papel, ¿sabe? De malo, maloso, además ahí caracterizado con la cara que va, con un pistolón, yo qué sé, es que podría ser perfectamente una peli americana, ¿sabes?
A la española. Pero no la encuentras en ninguna de las plataformas ahora mismo digitales que hay. O sea, no la encuentras en Netflix, no la encuentras en Amazon, no la encuentras en Max, ni en Disney, ni en ninguna de ellas. Ha quedado ahí obsoleta, olvidada. La puedes encontrar pues sí, por internet, pero es una pena, ¿no? Una película así tan de culto. No tenga su hueco en las plataformas, ¿no? Y sí películas que son malísimas.
Y creo que, no sé si en el YouTube está entera, pero vamos, en internet la encuentras fácil, rápido, ¿sabes?
Qué peliculón, ¿eh? Si es que me has recordado una película, yo la vi siendo pequeño, me llamó la atención, me resultó curiosa, ¿no? Luego la vi un poco más de mayor y le vi la intención, aunque está claro que esa intención, ¿vale? Porque realmente la película de imagen es curiosa, por llamarlo de alguna manera.
Y cuenta que han pasado sus años y que, hostia, ahora la veis, se ve muchísimo el cartón, pero es que en la época, date cuenta que tú veías esa peli en VHS.
Claro.
Entonces VHS, la resolución que tenía tapaba muchísimas cosas que, por ejemplo, ahora cuando ves pelis clásicas que las han remasterizado, están en Blu-ray, le ves el cartón pero de lejos, ¿sabes? Pero la verdad es que, tío, está bastante bien tirada, no se toma en serio, es una película que no se toma en serio a sí misma, yo qué sé.
¿Tú crees que si hubiese sido una película americana, se podría haber metido en la etiqueta de serie B?
Es que una película americana con estos toques de humor y esta movida, tampoco, ¿sabes? Yo creo que es una rayita en el agua en el cine español, que nadie, o sea, que está, como tú dices, en el olvido, y yo creo que hay que reivindicarla, porque creo que es la primera película española así de ciencia ficción, acción y coño, tanto que criticamos el cine español, coño, las cosas buenas hay que reivindicarlas, ¿no?
Totalmente. Ahí, ahora en los últimos tiempos, la película esta de no me acuerdo cómo se llamaba, si Hacia el fin o algo así, la serie esta, que la película, que es una trilogía que viene de unos libros del gallego, que hay como una especie de pandemia y que él lo que quiere es llegar a las Canarias porque la pareja está en las Canarias, no sé si
de pájaro esa, ¿no?
Como no me acuerdo cómo se llama esta película, está en Netflix ahora, no me acuerdo. Bueno, pues es una película española de ciencia ficción. Esta primera parte está muy bien hecha. Vamos a ver por dónde tiran en la segunda y la tercera parte, porque el libro deriva un poco también. Entonces, dices, jolín, es que ahora se están haciendo, algunas cosas se están haciendo muy bien en nuestro país. Pero estamos hablando de 1992. Hablando de un cine muy diferente en España, y que de buenas a primeras apareciera una película tan arriesgada como Acción Mutante. Porque era muy arriesgada realmente, ¿no? Entonces, claro, quizás en su momento no fue entendida, y sí que se nos quedó a muchos en la psique, porque veíamos la intención, veíamos esas ganas de en ese Álex de la Iglesia, de reivindicar algo que no estaba pasando en el cine de nuestro país, y sobre todo, ¿no?, ese salto evolutivo a hacer otro tipo de cine en ese tiempo, que se estaban haciendo pues las películas típicas españolas. En fin, veníamos además del cine de los 70, de los 80, del españolismo puro y duro, ¿no? Y este tío llegó investigando. Luego es verdad que ha habido otros directores que también han investigado, ¿no? Por ejemplo, ha pasado con las películas como El Orfanato, etc., etc., ¿no? Que se han ido investigando, se han ido haciendo películas así, Los Otros y demás.
No, son pelis que yo creo que en su momento fueron pioneras, ¿no?, en su género. Como por ejemplo, yo qué sé, fue pionera Rec.
Por ejemplo.
misma La Comunidad, ¿sabes? La Comunidad es una peli de terror.
Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que, claro, tiene su toquecillo de humor, tiene ahí actores, yo qué sé, ¿no? Tiene a Loren León, ¿no? Ahí tiene a varios actores que son ahí como un punto cómico.
Que vienen de la comedia, además. Cuando los ves la comedia detrás de ellos, claro. Sí. Bueno, pues mira, te voy a decir una cosa. Está muy bien que haya gente como tú que reivindique cosas tan olvidadas o que queden en el olvido que no deberían, como la película Acción Mutante, que si quien nos está escuchando es tan friki como nosotros y no la ha visto, que la vea. Y vais a ver de lo que hablamos, porque es realmente, si hablamos de técnicamente y de producción, pues ahí estamos hablando de otra cosa. Pero realmente que sea española y que sea de esa fecha de 1992 y como estaba tirada la película, hace que sea todo un clásico, cine de culto y algo que reivindicar. Alex, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Gro.
Buenas noches.
Buenas noches, Gro.
Underground.
Bueno, pues nosotros nos vamos ya. Es hora. Ya hemos terminado nuestra labor. Que creo que ha sido, oye, un programa estupendo que hemos tenido, de todo, hemos hablado de todo, de música nueva con Pinocho, que nos traía José Micarrasco, de Eurovisión, Mainstream con Abel, o esta peliculón, ¿no?, que nos ha hablado Alex, así que bueno, pues, ¿cómo nos vamos a ir? Nos vamos a ir con mi último single, que está en Spotify, pero no la versión que hice yo, sino la versión que ha hecho Ronco Vice, el remix de este tema, Growback, The Silence, Ronco Vice Remix. Estoy muy orgulloso del trabajo que ha hecho mi compañero. Y con esto os dejo. Así que nada, muchísimos besitos. Disfruta del fin de semana. Y tú y yo volvemos a estar juntitos la semana que viene aquí en Underground. Adiós.
Ahora Radio, contigo cada día.
No money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no pain, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? From desire, mind and senses purify it. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire. Na 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 na.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Respirar, descubrir el aire fresco y decir que...
si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
To the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah.
Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body.
I work out.
Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body.
I work out when I walk in the spot. This is what I see.
I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it.
Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach,